Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. Y como todos los jueves, de aquí hasta final de año, confiamos, pues estamos con el equipo de profesionales de Bienestar Universitario. En esta ocasión, pues nos acompaña una psicóloga muy querida, doña Erika Lucero, y nuestro doctor Eduard. Bienvenidos al Último Café.
Gracias a todos por permitir otra vez compartir este espacio y este cafecito delicioso de la tarde.
Sí, señora. Estamos haciendo esta grabación vía Skype, así que cualquier pues contingencia, ya saben que es un tema de técnica. Bueno, en estos días que seguimos aquí guardados, aunque desafortunadamente vemos mucho desorden en la ciudad, pues el ansia de la gente de salir a trabajar y ganarse en el pan diario, yo creo que es la fuerza motora que tiene todo el mundo para salir de sus casas, pero realmente estamos corriendo un riesgo altísimo porque de todas maneras el COVID está presente. En ningún momento se ha dicho se tiene la vacuna o esta es la manera para poderlo curar. Así que el riesgo que estamos asumiendo es muy grande. Así que mucho cuidado, hay que ser conscientes de lo que estamos haciendo y no salir por capricho. Entendemos las necesidades de las personas, entendemos las necesidades del comercio, de los empresarios, en fin, pero también tenemos que tener conciencia que puede que usted no se muera, pero quizás usted está transportando el virus sin saberlo y está infectando a otras personas. El tema de esta noche es saber comer. Desafortunadamente no sabemos comer. En líneas generales siempre comemos lo que no debemos. Y aparte de eso, pues todo ese comercio que se mueve alrededor de la comida que nos invitan precisamente a comer cosas que nos hacen daño, que químicamente están manejadas para que nos antojemos mucho más, como es el caso del azúcar, pero que definitivamente nos están haciendo un daño muy grande, muy grande.
Buenas noches. Bueno, con respecto a eso, sí, es una de las actividades que tenemos de pronto permiso dentro de las personas que nos encontramos en el hogar y podemos salir es hacer pues todo lo que es del mercado, de nuestra comida, y lo bueno es empezar a planear esa alimentación, ¿cierto? Dentro de esas, dentro de eso es muy importante, pues es un efecto de pronto una persona de nuestra familia, la persona que está realizando las compras, pues se puede ver muy expuesto porque de pronto la fila al entrar al supermercado, ¿cierto? Si no se tienen las condiciones adecuadas, el distanciamiento social, pues puede ser un factor de riesgo para que nos ingrese esta parte del virus. Sin embargo, no podemos dejar de alimentarnos muy bien en nuestra alimentación diaria, de todos los alimentos y nutrientes que debemos recibir de nuestro cuerpo para que tenga un adecuado funcionamiento tanto mental como en salud física. Entonces, sí, me parece que es un tema muy importante a tratar. Entonces, es muy importante en eso.
Lo comentábamos la vez anterior, son las porciones, ¿no? Normalmente comemos en abundancia y fíjese que cada vez que uno va a un restaurante uno busca que le llenen el plato al tope. Creo que en este momento comer en esas cantidades nos está haciendo mucho daño porque no estamos haciendo ejercicio, no estamos moviendo el cuerpo y no estamos ayudando a que el sistema digestivo realmente haga su trabajo. Ese estarnos quietos tanto tiempo está alterando el sistema digestivo.
Sí, no solo la parte del sistema digestivo, sino es el comportamiento como tal que tiene nuestro cuerpo ante esta afectación. Lo importante ahí es las proporciones, cómo debemos comer y la rutina de alimentación que debemos tener. Recordando pues que la OMS nos menciona que debemos tener una rutina de mínimo 5 etapas de alimentación durante el día. Sí, estas etapas pues generalmente son las tres comidas importantes, que es desayuno, almuerzo y comida, y entre eso unas de medias 9 y después tipo 4 o 5 de la tarde aproximadamente, dependiendo cómo cuadremos la jornada de alimentación, nuestro refrigerio. Es muy importante tener el cuerpo que se está alimentando constantemente para que tenga esa carga de energía que necesita, pero que esa carga de energía que estamos ingresando que no sea abundante. Entonces uno recomienda dentro de la alimentación que sea una alimentación constante, más no abundante a lo que tú haces referencia, profe.
Sí, hay unas tendencias médicas, no de dietistas, sino del campo de la medicina, que hablan, por ejemplo, que no es necesario comer tanto durante todo el día. Es decir, es posible, por ejemplo, que yo en una comida básica pueda reunir todas las calorías y todo lo que yo necesito consumir durante el día. De manera tal que no tendría que seguir comiendo durante el resto del día, es decir, un ayuno. Ahora bien, esto necesariamente tiene que tener una revisión médica, tienes que estar pues cuidado, no es que ahora todo el mundo diga, no, pues ahora solamente desayuno y se acabó el tema. No. Aquí el asunto es que ciertamente sí podríamos aumentar los niveles de ayuno bien juicioso y adecuados para que nuestro cuerpo no se desnutra por una parte, no se desequilibre por el otro y poder tener un sistema digestivo funcionando adecuadamente.
En ese sentido, pues la parte de las recomendaciones que les estaba sugiriendo de las 5 dietas es para la persona que normalmente no conoce de pronto si sufre alguna alteración como tal de su salud, ¿sí? Porque pues también tenemos este tipo de dietas que nos pueden fortalecer y animar en cuanto a la fase del proceso digestivo. Sin embargo, sí nos tocaría tener una visión rutinaria con nuestro especialista o nuestro médico de cabecera para poder indagar si es adecuado o no, porque hay personas que, por ejemplo, puedan tener gastritis, que de pronto también están entablados con algo de hipoglucemia. Entonces es una dieta que va a ser siempre individualizada en este contexto, pero sí también hay contextos que hacemos recomendaciones en cuanto a veces no se come tan constantemente, pero sí se come lo necesario, y entonces ya eso hace parte de nuestra ingesta calórica según la demanda que necesitemos a lo largo del día.
Sí, hay una mala costumbre y es que cuando hacemos entre comidas, generalmente nunca comemos cosas sanas, entonces comemos paqueticos. O nos dedicamos al tema de la panadería, que también tiene sus implicaciones. A veces sería preferible tener los 3 golpes del día, desayuno, almuerzo y comida, bien balanceados para que no nos haga daño, a estar picando tanto, porque ese picar y sobre todo picar cosas que no son buenas por el nivel de grasas que tenga, de azúcares, todo el tema de los carbohidratos, eso también puede generar muchos problemas.
Totalmente de acuerdo, y más ahorita en esa temporada que ya se nos convirtió de pronto el trabajo, el estudio que tenemos, por ejemplo, en la parte de nuestros estudiantes, ya les queda mucho más disponible o más cerca a la cocina, uno tiende a picar mucho más seguido. Lo ideal de esto sí es, como tú dices, armar una buena comida que sea balanceada, que sea saludable y nos dé los nutrientes, ¿sí? Ya hay distintas formas que podemos empezar a armar este tipo de dieta en cuanto a eso, y adicionalmente pues sí tener como recomendación clave que si vamos a utilizar las meriendas como tal para poder mantener este metabolismo activo, sean comidas saludables y sean proporcionales a lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, unas verduritas que se pueden hacer al vapor sería algo adicional, una zanahoria, ¿sí? Un yogurcito, es algo que no sea... Idealmente que sea ultraprocesado, no está recomendado que sean esos paquetes, porque a veces lo que hacemos es, verdad, comprar paqueticos y vamos picando y no nos damos cuenta ni siquiera lo que estamos comiendo. Cuando uno se da cuenta, pues está teniendo una alta ingesta calórica que no nos va a servir como energía, sino nomás se va a ir como depósito de pronto en grasa, ¿cierto? Nos va a aumentar el peso y nos va a tener pues otras afectaciones en nuestro estado de salud normalmente.
Y otra cosa que se presenta es todo el tema de galletería, ¿no? Las galletas, desafortunadamente, a menos que las haga usted en casa, son muy ricas en azúcares. Algunas dicen que son de dieta, que son para diabéticos, pero hemos encontrado que no es tan cierto. Finalmente, pues tienen harina de trigo y para un diabético, pues ahí tiene ya un problema. Ese tema de las galletas es muy complejo y es lo primero que uno le echa mano, ¿no?
Sí, generalmente todo lo que es repostería y adicionalmente todo lo que es comida chatarra de paqueticos, por lo que los tenemos muy disponibles. A veces las personas tienden a comprar esto, incluirlos mucho dentro del mercado, y esto nos va a generar pues todas estas dificultades. Y a veces uno, como decía, uno a veces nunca se da cuenta lo que está comiendo, no le pone tanta importancia. Y a veces lo venden a uno como que es súper saludable por lo que es light, pero si tú te das cuenta las porciones, sí, claro, tiene menor porción de pronto de azúcar, menor porción de sodio o de sal, como así ustedes lo conocen normalmente por decirlo, pero de pronto no es lo adecuado. Y cuando uno va a sumar todo lo que ha consumido en el día, pues nos pasa el máximo de nutrición que deberíamos tener en la ingesta de cada una de estas sustancias.
Y hay otra cosa que normalmente hacemos en estos tiempos y es tomar gaseosas. Y la gaseosa, pues ya lo sabemos, tiene unos niveles de azúcar impresionantes. Ese tipo de refrescos durante el día deberíamos de descartarlos.
Y eso se ve bastante a veces, en lugar de uno tomarlo con un juguito saludable recién hecho, muchas veces por el sabor y por lo mismo adictiva que es el azúcar, tendemos a tomar este tipo de contenidos de gaseosas, o nos encontramos con algunas sustancias que son un poquito más complicadas, que generalmente ahorita la juventud les está gustando mucho, y más cuando hacen de pronto la parte académica y laboral dentro de la casa, que son las bebidas energizantes, que también contienen sustancias demasiado aumento en cuanto a lo que son azúcares, ¿cierto? Adicionalmente van a tener otras sustancias que van a ser estimulantes y van a tener unos contenidos altos en cafeína. Es importante pues no dejar de lado qué vamos a tomar y qué vamos a comer, porque también eso está recomendado, y pues una hidratación adecuada, sana y saludable también está dentro de la alimentación y la dieta que debemos hacer nosotros.
Respecto a estas bebidas energizantes, realmente son altamente peligrosas y adictivas. Eso hay que decirlo tal como suena. Algunas tienen taurina, por ejemplo, y los niveles de cafeína son realmente muy altos. Siempre le digo a mis estudiantes, cuando me los encuentro bebiendo este tipo de cosas, si están buscando hacia adelante tener una diabetes fácil, algunos pueden desarrollar temas cardíacos porque finalmente altera el ritmo cardíaco, y algunos pues se toman la osadía ya no tomarse la botellita, sino se toman una botella de litro o hasta dos botellas y seguiditas, pensando que eso les va a ayudar a ser más inteligentes, estar más despiertos, y en la realidad lo que están es haciendo un daño increíble al cuerpo. Y crean adicción, y eso sí hay que decirlo tal como suena, son adictivas.
Sí, claro, generan una adicción y una tolerancia como tal, que a veces uno se tomaba de pronto una cantidad moderada y le hacía efecto, y después el cuerpo empieza a pedir más, y en el momento que tú no le estás dando esas sustancias al cuerpo, empieza a generar también una cosa que se llama síndrome de abstinencia, y vas a comenzar con dolorcitos de cabeza, puedes comenzar con temblores. Aparte que no todas las personas pues son muy tolerantes a las sustancias que hay dentro de estas bebidas, y más que bebidas energizantes deberían llamarse bebidas estimulantes, y lo que nos es ponernos en un papel de contradicción, tanto a nivel mental como físico, porque lo que realmente hacen estas bebidas es hacer una estimulación intentando vencer falsamente esa sensación de pronto de cansancio, de fatiga. No quiere decir que el cuerpo no tenga las consecuencias que tiene pues tener este trabajo arduo. Sí, es muy importante pues empezar a concientizar, porque son bebidas lastimosamente que son legales y son de venta libre para mayores de 14 años, y pues a veces las mezclan con otro tipo de sustancias que nos van a generar grandes afectaciones a nivel de salud, y a veces uno no se da cuenta y uno se queda con la propaganda o el marketing que nos venden los medios de comunicación, de pronto del cantante, del futbolista favorito, que muchas veces ni siquiera toman este tipo de sustancias y lo utilizan, por ejemplo, también las bebidas energizantes para hacer deporte. Entonces uno en ese momento encuentra una contradicción y no solo va a tener los riesgos de pronto a largo plazo como es la obesidad, la hipertensión, el riesgo de enfermedad cardiovascular, sino también efectos a nivel de corto plazo que los vamos a ver evidenciados dentro de nuestra salud mental y de nuestra salud física. Dentro de la parte de salud física podemos encontrar las arritmias, que son los problemas de conducción eléctrica del corazón, y nos pueden llevar hasta un infarto, por así decirlo. O si tú los mezclas con otras sustancias, pues también puede estar, han visto estudios que están asociados de pronto el uso de alcohol y estas sustancias a eventos cerebrovasculares o a muerte súbita.
Hay que tener un cuidado bárbaro, por favor, es un llamado de atención a todos los que nos escuchan. Ojo con esas bebidas, son realmente peligrosas, así como suena, son peligrosas, no son recomendables desde ningún campo de la medicina para el consumo. Perfectamente puede suplir el tema de los líquidos tomando agua, simple y llanamente agua. Y es muy importante el consumo del agua diariamente, finalmente el 70% de nuestro cuerpo es agua, así que qué mejor que estimular, si cabe el término, nuestro cuerpo consumiendo agua. Eso sí, agua fresca, agua limpia, que esté debidamente tratada. El agua de Bogotá por lo menos es potable y funciona bastante bien, pero pues no sobra de vez en cuando echarle su hervidita al agua.
En esa parte sí estamos totalmente de acuerdo. El consumo ideal en una persona promedio son de 6 a 8 vasos diarios, para pues tener un funcionamiento y un equilibrio constante dentro de nuestro cuerpo. Ya volviendo un poquito sobre lo de las porciones, generalmente pues ahorita les voy a dejar unos tips de cómo poder armar estas porciones de alimentación en cuanto al plato que vamos viendo. Siempre toca tener mucho cuidado, y hay unos distractores también que pueden influir en nuestra alimentación, por así decirlo, que también es comer viendo televisión o comer haciendo trabajo, ¿sí? Porque en este caso no estamos sintiendo y nuestro cuerpo no está recibiendo esa señal de lo que estamos comiendo, sino estamos, por así decirlo, distraídos y no nos damos cuenta lo que nos comemos. Entonces a veces esto nos aumenta nuestra sensación de hambre, y si tú a esto de pronto le aumentas el estrés, la ansiedad que podemos tener por el aislamiento que vivimos, ¿cierto? Y va a tener unas circunstancias que influyen en nuestra salud mental.
Hay un aspecto ahí que a veces se nos olvida, que alimentarnos es realmente contemplarnos, es cuidarnos, y simplemente no nos alimentamos, no disfrutamos de la comida. Finalmente la comida es un placer que entra por los ojos, por el olfato y por el paladar. Y entonces, así como usted lo presenta, mi querido doctor, pues lo estamos haciendo casi todo el tiempo. Es más, nos sentamos a la mesa ahora que tenemos la ocasión y la oportunidad de poder compartir ese espacio tan bonito de la casa, pero todos con el celular. No nos desconectamos y eso es realmente muy triste. Cuando pudiéramos aprovechar esa hora del almuerzo, ese instante en que por fin estamos juntos en el día a día y no los domingos o los sábados, sino todos los días de la semana, poder disfrutar de alimentarnos, de cuidarnos, de saborear el gusto de la comida. Además que también tiene un tema profundamente ético, ¿no? Mucha gente en nuestro país está pasando hambre, realmente hambre. El solo hecho de poder colocar un plato de comida en nuestra mesa ya es suficiente para agradecer la inmensa bondad de Dios o de la vida, como usted lo quiera definir, el poder comer. Realmente, ojalá no se nos vuelva un lujo, pero realmente es una inmensa bendición poder tener un plato de comida frente a nuestros ojos y poderlo disfrutar en familia en estos días de pandemia.
Así es, profe. De hecho, como lo mencionaba el doctor Edward, alimentarnos bien no solo va a tener consecuencias positivas en nuestra salud física, sino también en la salud mental, porque eso nos va a ayudar a reconocernos y también a fortalecer de esa manera nuestra autoestima. Creo que desde ahí empieza todo, porque si yo conozco cuáles son como mis limitaciones, también mis capacidades, si soy consciente de que debo cuidarme a mí mismo, de que debo consentirme, pues así mismo voy a actuar, es decir, así mismo voy a consumir alimentos que sean realmente nutritivos para mi cuerpo, que realmente aporten, y voy a evitar consumir cosas que yo sé que me hacen daño. Pero para eso primero tengo que conocerme muy bien, tengo que saber también que de pronto que me hace daño, que me cae bien, e incluso en momentos así como de tristeza, de debilidad, pues saber también qué cositas se pueden consumir. Por ejemplo, a veces cuando uno está así muy, muy triste, cuando a veces dicen, no, es que tengo la depre, que psicológicamente pues no aplica, porque depresión es un término mucho más amplio, pero cuando amanecemos así como tristes, como achicopaladitos, pues por ejemplo podemos comer un chocolatico, ¿sí? O podemos tomar un yogur. Sí. Este tipo de alimentos lo que ayuda es que aumente la producción de serotonina, que es un neurotransmisor que le lleva el mensaje al cerebrito de bienestar, de felicidad, de estar bien. Entonces, en esos momentos en que estamos tristes, que estamos aburridos, que así que generalmente nos pasa ahorita en la cuarentena, incluso ahorita que de pronto muchas personitas salen a vacaciones, nuestros estudiantes van a estar en vacaciones y de pronto van a tener mucho tiempo libre y no saben qué hacer con el tiempo y se van a sentir aburridos, pues de pronto cuando se sientan así tristes, bajos de nota, pueden tomar un chocolatico, comerse un chocolatico, un vasito de yogur, incluso comer nueces, esos frutos secos también nos pueden ayudar mucho y eso pues nos va a fortalecer un poquito en este tema sí. de la tristeza que podemos sentir. Y en cuanto a la ansiedad, porque es que también la ansiedad es más un tema cognitivo ahí que nos hace una mala pasada con la comida y tratamos de suplir esa ansiedad es consumiendo y pues bueno, la ansiedad realmente la podemos trabajar un poquito más desde nuestra cabecita, es decir, cuando sí. tengamos como esa necesidad de comer para suplir esa ansiedad, en ese momento debo detenerme, debo parar. Y lo primero que, la primera recomendación sería pare y haga una respiración consciente, es decir, para un momento, sí. respira profundo, sostén el aire, suelta ese aire y dentro de esa reflexión consciente piensa qué es lo que está generándote esa ansiedad. Entonces, no, en realidad la ansiedad me la está generando, son esa cantidad de trabajos que tengo. Listo, vamos a buscarle una solución a eso. En vez de empezar a llenarme de comida, que eso no me va a solucionar nada, lo ideal es parar un momento, pensar qué me está generando esa ansiedad y buscarle una solución a eso. Si de pronto llego a la conclusión de que, oiga, la ansiedad me la está generando, no sé, algo que, un miedo que tengo que ni siquiera sé si se va a cumplir o no. Bueno, eso quiere decir que ese pensamiento pues no me va a llevar a ningún lado, es decir, estoy perdiendo mi tiempo pensando en algo que no me va a enriquecer, que me está haciendo es atentar contra mi cuerpo consumiendo como malos alimentos y pues estoy además afectando mi salud mental. Entonces es súper importante hacer un alto en el camino, pensar qué me está generando esa ansiedad e intentar buscar una solución a eso, que la solución no sea simplemente consumir y consumir.
Desde el tema psicológico, mi queridísima Erika, podríamos pensar en dos corrientes que se pueden presentar en las personas. Uno, el que deja de comer. Entonces me voy a maltratar dejando de comer. Y el otro es el glotón, que come desaforadamente, sin medida alguna, también en el fondo castigándose un poco. Y esa sensación que pues nosotros los diabéticos tenemos de no poder satisfacernos, es decir, siempre estamos con hambre, pues en mi caso particular la estoy trabajando tomando agua. Y creo que me está haciendo mejor beneficio, por lo menos el sistema digestivo funciona mejor, y beber agua. Antes estaba tomando aromáticas, pero las aromáticas tienen generan algunos problemas de acidez. En cambio, el agua fresca, tranquila, te acompaña sin ningún problema y vas como trabajando ese tema de ansiedad, de estar masticando, de estar comiendo, de estar picando.
Genial, mira que esa es una gran recomendación que nosotros hacemos desde nuestra área, y es que cada vez que tengas ansiedad y quieras comer algo, o incluso algunas personas fuman o consumen alguna bebida alcohólica incluso para calmar la ansiedad, reemplacen eso por algo que sea saludable. De pronto el doctor decía, tómense un yogurcito o consuman una verdurita al vapor, tú dices consuman agua, genial. Pues cada quien tiene sus gustos, ¿sí? No es, digamos, obligar a alguien, porque si uno mismo se obliga a consumir algo que no le gusta, pues seguramente no nos va a funcionar. Lo vamos a hacer uno, dos días y eso, una semana máximo, pero vamos a volver al hábito que teníamos antes, a esos malos hábitos. Entonces, es cada uno ya como conoce su cuerpo, es identificar qué alimentos de pronto les gusta, que sean saludables y que de pronto los pueda tener a la mano en ese momento en que me genere esa ansiedad y los pueda consumir. Frutos secos, agua, bueno, ahí, o algunas frutas incluso. Hay muchas frutas que nos pueden ayudar también.
Esto es El Último Café.
Las modas también nos ponen a hacer cosas tontas. Sí, se ha especificado que una mujer tiene que medir esto, ¿no? Su cuerpo debe estar formado de esta manera. Y no es así, porque primero tenemos una herencia genética que es la que nos da la forma que tenemos. Si tus padres tienen una forma, pues eso es lo que tú has recibido. Entonces, hemos caído también un poco en esa cultura de una supuesta belleza que muchas veces nos lleva a hacer unos desastres, pero terribles a nivel de comidas.
Sí, claro, profe Cantorín. En ese sentido es muy, muy importante pues mirar todo lo que es la contextura de la persona, porque a veces uno va a tener una contextura que o puede ser que sea una persona que sea flaquita o una persona que sea un poquito más rústica y por más que coma o que no haga, no va a tener muchos cambios si no se ajusta de pronto dentro de la parte de su fisionomía o su contextura, ¿sí? En esa parte sí somos muy diversos y depende de cada persona, por eso uno tiene que hacer un plan individualizado, ¿sí? Y no castigar sino irse a los extremos. Los extremos siempre en ese caso son más. Entonces hablamos de que hay una malnutrición o porque estamos comiendo demasiado, como tú lo refieres, o porque estamos comiendo muy, muy poquitos. Y lastimosamente vuelve y juega otra vez el tema del marketing, de las campañas y lo que uno ve en los medios audiovisuales, y le venden pues esa idea que generalmente no es que sea muy sana, porque eso nos va a conllevar, si tenemos déficit de los nutrientes, macronutrientes y micronutrientes que estamos recibiendo, o como un aumento en esos, pues vamos a tener unas consecuencias que va a recibir nuestro cuerpo. Lo ideal es que uno tenga una balanza donde pueda equilibrar todo a la medida adecuada y pues poder así continuar y poder con eso también ayudar dentro de nuestra calidad de vida, que finalmente es lo que nos va a ayudar dentro de la percepción de cómo nos vemos nosotros dentro de la parte de salud mental, cómo nos sentimos y también de cómo nuestro cuerpo percibe todo eso y qué manifestaciones nos deja.
Hay otras malas costumbres que yo he encontrado en los estudiantes y en otras personas que no desayunan y llegan al mediodía a desayunar, literalmente desayunar y almorzar. Realmente ese espacio del ayuno, de la última comida que pudo haber sido por la tarde-noche, hasta el mediodía, es un desgaste muy grande, ¿o no?
Sí, claro. En ese caso uno siempre recomienda pues que desde una de las comidas más importantes a veces es el desayuno, por así decirlo. Uno puede hacer un pequeño ayuno, ¿cierto? Que sea programado, pero que no sea todo el tiempo, porque igual uno está pasando casi 8, de 8 a 12 horas de inanición, es decir, que no está recibiendo alimentos y el cuerpo tiene de algún lado surtir estas energías, tiene que sacarlas de alguna parte. Y si no estamos teniendo esas reservas calóricas o de pronto no estamos teniendo esta ingesta diaria que debemos tener, pues nos vamos a encontrar que vamos a estar de pronto más desconcentrados, con mucho más sueño, ¿cierto? Y no vamos a estar tener un rendimiento adecuado.
Y hay que tener mucho cuidado. Yo he encontrado muchos estudiantes nuestros que literalmente hacia el mediodía ya fallecen porque no han desayunado. Y uno dice, ¿pero por qué no desayunaste? ¿Es que no había con qué? No, es por el gusto de no desayunar y porque está la moda y eso pues busca que yo esté mejor y no es cierto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, vamos entonces a otro aspecto que es muy importante y es la bendita dieta. Ya hemos hablado que las dietas tienen que ser personalizadas, pero hay un estándar. Por ejemplo, un buen desayuno podría ser una porción de fruta. Ustedes me corrigen, que ustedes son los que saben. Una porción de fruta. El jugo tiene un inconveniente. Y es que, por ejemplo, usted hace un jugo de naranja y ¿cuántas naranjas se está comiendo realmente? La idea sería cómase una naranja. Y no el jugo de naranja porque son cuatro naranjas, entonces cómase una naranja. Y además que la fibra de la naranja le va a ayudar para todo el tema del tracto digestivo. A eso agregue un huevo, preferiblemente cocinado, porque cada vez que usted lo pone en aceite, pues está agregándole una serie de grasas que quizás no sea el mejor aceite del mundo y es mejor o bien pasado por agua o bien cocinado o tibio. Y a esto pues le puede usted agregar una bebida láctea para la gente joven, para los ya mayores el problema de la leche es crítico. Entonces puede ser una bebida como un chocolate en agua, por ejemplo. Esto acompañado con un pan integral, no se coma la panadería, por favor. Dos pancitos, eso es más que suficiente. Creo que ese podría ser un buen desayuno o...
Sí, profe Cantor, o sea, lo elemental ahí es tener una bebida para el desayuno, ¿cierto? Una fuente que sea rica en proteínas y en este caso tú me lo mencionas, puede ser el huevo, puede ser quesito, también se puede utilizar en ese lado, y un alimento que sea fuente de
Sí.
energía, ¿cierto? Que son el de los carbohidratos, por ejemplo, puede ser el pancito, un envuelto, una arepita, ¿sí? Idealmente si hacer una arepa que no sea frita, sino sea asadita, en cuanto a eso. Y la porción de frutica, pues es muy ideal de poderla tomar, si sí, como tú dices, en la variedad está el placer, por así decirlo. Hay personas que no les gusta de
Sí,
pronto
claro.
la leche, ¿cierto? Entonces puede utilizar su lechecita deslactosada, así baja en grasa, que lo que te digo, aunque no es lo más saludable que podamos decir a medida que uno va aumentando pues ya la edad, ¿cierto? Pero pues sí le va a dejar ese gustico de pronto por el desayuno y porque también tiene que ser un momento agradable. O sea, la alimentación tiene que cumplir dos funciones. Uno, que sea algo agradable al gusto de uno y la segunda función elemental es que genere pues esa nutrición y esa saciedad. Por ejemplo, en el caso que tú me
Sí.
refieres, siempre se va a preferir que se consuma la fruta completa y no en jugo, porque cuando se hace en jugo se va a perder mucho de la fibra y los nutrientes que nos puede generar la fruta al consumirla idealmente completa. Entonces, en ese
Sí.
caso, vamos a tener de pronto una sensación mayor de saciedad, porque si yo me como una naranjita, posiblemente acompañado de un buen desayuno así en porciones adecuadas y balanceadas, voy a quedar lleno. Pero si yo lo hago en un juguito, posiblemente no voy a sentir que estoy comiendo lo mismo y voy a generar otra vez esa
Sí.
mala estimulación de saciedad en nuestro cuerpo. Entonces me van a llegar a la hora o quizás de pronto en menos de hora y media y otra vez ya estoy con hambre. Entonces tenemos esa necesidad de picar y eso no es lo que no debemos hacer normalmente dentro de nuestro
Sí.
contenido y nuestro plan alimentario.
Eduard, hay que tener cuidado también con el tema de los jugos, ¿no? Está muy de moda, ya desde hace algunos años, esas combinaciones de frutas, ¿no? Entonces, ahí cerca de la universidad hay como dos negocios de esos. El problema allí es que se suben los niveles de fructuosa de una manera escandalosa. Y en eso hay que tener cuidado también. Lo deseable es que comas una sola fruta, ¿no? Un solo tipo de fruta. Si te vas a comer un banano, que sea un banano, punto. Pero no lo combines con manzanas, con una cantidad de cosas, porque la fructuosa se sube de una manera escandalosa.
Sí, claro. En ese caso, pues las porciones de fruta empiezan a comportarse de una manera diferente en cuanto a eso. Y claro, en ese momento lo mismo pasa. No percibimos lo que estamos, no lo que nos estamos comiendo, lo que nos estamos alimentando. Y ojo, la fructosa de nuestro cuerpo cuando se metaboliza también se convierte en ese tipo de azúcar y nos va a dar esa fuente de energía que nos puede estar, por así decirlo, sobrealimentando para que se pueda contextualizar sí. en ese caso. Entonces, sí, te va a tener mucho cuidado con eso. Por eso uno tiene que hacer una noción al comienzo, más que todo, porque uno tiene que crear un hábito, y en ese hábito al comienzo, claro, uno tiene que saber, bueno, me voy a comer esto, pero no, tampoco entrar en ese punto estricto de que, bueno, me comí esto pesa tantos kilocalorías, sino empezar, sí, sí. O sea, algo que sea saludable dentro de nuestra rutina diaria, ¿cierto? Posiblemente los primeros días nos va a costar mucho y vamos a tener que hacer nuestro plan de menú, qué estamos comiendo, qué no estamos comiendo, pero ya con el tiempo que uno ya adquiere ese hábito, ¿sí? Que más o menos uno ya puede hablar más o menos de después de 22 días casi para poder generar un hábito. En ese caso sí. ya uno lo empieza a hacer de forma imperceptible y va a ver que el cuerpo de uno se lo va a agradecer, porque uno se va a sentir con mucha más energía, va a estar mucho más saludable. En cuanto al peso, pues va a estar idealmente en un peso ideal, pero pues acuérdense que no es solo la alimentación, sino también, como hablábamos en el programa anterior, muy asociado también a la actividad física. Entonces nos toca ir mirando todo eso, sí. porque como les decía, lastimosamente nuestra calidad de vida y nuestra salud es una balanza que viene de distintas estimulaciones, por así decirlo, y si nos estamos pasando o nos está faltando de alguna cosa, vamos a generar consecuencias en nuestra salud y dentro de nuestra calidad de vida, que es lo más importante eso, porque a veces uno no se da cuenta de qué problema genera en la salud, sino hasta cuando ya está realmente hecho, pero pues uno puede empezar a darse cuenta que está teniendo una mala calidad de vida desde antes.
Y hay otro aspecto ahí que son costumbres regionales, ¿no? Si usted está en Antioquia, lo más probable es que usted desayune con frijoles, ¿no? Con media bandeja paisa. Sí. O si usted está en el Tolima, pues desayuna con pescado. O si usted está en el Caribe, pues igual, ¿no? Es decir, hay una serie de costumbres regionales que hay que considerar. Yo no estoy diciendo que eso sea bueno o malo, usted me corregirá, pero si usted se desayuna con un caldo de costilla ni el tenaz, pues tiene que mirar cómo balancear el resto del día, porque es que si no, los niveles de grasa, los niveles de azúcares, de proteínas, de todo, lo que hay que buscar es balancear un poco, ¿no?
En ese caso, la indicación ahí es uno hacer sacrificio, ¿cierto? Si yo veo que estoy consumiendo más de lo que mi cuerpo necesita, pues lo primero que tengo que hacer es aumentar la actividad física que estoy haciendo para poder tener este gasto calórico de la ingesta que estoy teniendo adicional, ¿cierto? Y por el otro lado, pues nos encontramos en las comidas del resto del día, poderlas balancear, ¿sí? No hay una fórmula perfecta que uno pueda decir es tanto, es un aproximado que uno tiene, y como volvíamos y hablamos, todas las dietas son individualizadas y tienen que ver pues con la parte sociocultural, que es lo que yo consumo por región, ¿cierto? Dentro de lo que me permite económicamente también, eso es muy importante. Adicionalmente, pues lo que me guste, porque posiblemente yo no voy a comprar algo que a mí no me gusta. Entonces es muy importante tener todos estos parámetros dentro en cuenta cuando se hace el plan alimentario.
Así que mucho cuidado con eso, ¿eh? Mucho cuidado con eso. Y otra cosa que tenemos en la mala costumbre, y lo digo por experiencia, normalmente uno debería comer uno o dos panes, punto. Pero si a uno le dejan la bolsa de pan, se la come toda. O si le ponen pan de molde, este industrial, también se lo come todo. Eso es un cuidado. Ah, y una cosa interesante en esto, hay que tener mucho cuidado con la comida industrial. Estos panes industriales para sándwiches también tienen una gran cantidad de productos para que se mantengan frescos, se mantengan suavecitos. En fin, cuando uno lee la lista de productos que le meten al pan, uno se da cuenta que es casi imposible de leerlo por la cantidad de preservantes que le colocan. Ahí hay que tener también un poquito de cuidado y sobre todo, algo que a nosotros los diabéticos nos han enseñado es lea por favor la lista de productos que hacen posible eso que usted está comprando o que está consumiendo. Entonces, productos que tienen más de 3, 4, 5 ingredientes, piénselo dos veces.
Eso es verdad, y a veces pues dentro de este pan que tú me refieres que es industrializado, a veces la tajadita se ve pequeña y uno dice, no, lo ideal es una máximo dos tajadas, la recomendación siempre es que sea solo unita, ¿sí? Porque pues va a tenerlo, como tú dices, tiene otros ingredientes que no son los que generalmente uno va a encontrar, ¿cierto? Tiene un poquito más de cantidad de pronto en la parte lácteo y grasa para que quede blandito, los conservantes, entonces en ese caso a veces uno los ve y como uno de esas tajaditas pequeñas a comparación de pronto del pan de la panadería, uno dice, uy, pero eso como que a mí no me llena, y uno tiende a comer un poquito más de lo normal de ese tipo de panes. Entonces, si es lo que te digo, siempre es tratar de ser consciente de lo que nos estamos llevando a nuestro cuerpo, porque pues todas las sustancias son elementos externos que nos están ingresando como estímulo, y posiblemente van a tener una consecuencia, ya sea benéfica o en el peor de los casos, pues nos pueda generar algún efecto adverso o una circunstancia que no deseamos que esté en nuestro cuerpo.
Vamos a la hora del almuerzo. En líneas generales, la comida nuestra se ha empobrecido, si ustedes se dan cuenta. Fíjese que muchas veces cuando estamos almorzando en la universidad, nos damos cuenta que todos estamos almorzando lo mismo. Entonces, lentejas, todo el mundo se puso de acuerdo en todas las casas de lentejas, y frijoles, y garbanzos, y es decir, la cantidad de alimentos, la variedad de alimentos realmente se ha reducido mucho, pero mucho, mucho en nuestra alimentación diaria.
Con la variedad está la exquisitez o la diversión o el gusto que tiene la persona, ¿cierto? Y lo ideal es no ceñirnos a una dieta, porque si todos los días todos los lunes hacemos lentejas, los miércoles frijoles, los viernes garbanzo, entonces vamos a también tener un sentido de pronto de aburrirnos con lo que nos estamos consumiendo, y entonces por eso es que a veces explicamos más con los paqueticos, pues para generar una diversidad en nuestra dieta dentro de ese ámbito. Siempre es recomendable igual tener una buena mezcla de porciones y diversificar la alimentación, por así decirlo, porque otra cosa que también es por nuestra costumbre es incluir mucho carbohidrato, entonces incluimos papita, incluimos arrocito, incluimos pastica dentro de la misma comida, y mire, ya son tres carbohidratos que pueden estar en una porción aumentada para la que necesitamos al momento, y a veces se deja un poquito la parte de la fruta, las verduras, que nos van a generar esa sensación de saciedad sin perjudicarnos tanto como a veces se genera con estos elementos, y más por ejemplo ahorita en estas circunstancias que nos encontramos en el aislamiento con alguna inactividad física.
Sí, su perro creo que le está protestando, ya es hora de recibir su comida, que entre otras cosas, aquí un paréntesis, ojo con la comida de los perros, pues yo tuve mascotas y mis perros nunca sufrieron de ceguera, ni diabetes, ni una cantidad de cosas que uno dice, hola, pero ¿qué les pasa a los perros de hoy? Hay que tener cuidado con ese tipo de alimentos que los están dañando definitivamente. Bueno, mi doctor, entonces el plato del día sería una ensalada, le podemos agregar un poquito de aceite de oliva, el bueno, ¿no? El que es extraído en frío. ¿Qué más le podemos poner a eso? Quesito en cuadritos, si al caso. Junto a eso, deberíamos de tomar una verdura caliente, que eso exige realmente un trabajo de culinaria bastante bueno. Porque no solamente es hervir, que no necesariamente se deberían hervir las verduras porque se dañan, ¿no? Es decir, pierden su valor nutricional. Entonces, en ese sentido, pasaditas. Y una proteína que podría ser pollo, pescado, algo así que sea más suave para la digestión. Las carnes, el vacuno, pues tiene ciertos problemas y sobre todo temas de contaminación ambiental que tenemos que empezar a considerar también. Y además hemos descubierto que este tipo de ganadería pues la inyectan para que crezca más rápido y bueno, una cantidad de problemas que hemos podido apreciar últimamente. Entonces hay que tener también un poquito de cuidado con el tema de los vacunos. ¿Qué más le podríamos agregar a ese plato, doctor Edward?
Es importante, pues como tú dices, exactamente tenemos que tener una fuente de alimento rica en carbohidratos, por así decirlo, ¿cierto? Que nuestra porcioncita de pronto de cereal, como lo puede ser el arroz, idealmente si se puede un arroz integral sería idealmente, ¿cierto? La porción de proteína, ¿cierto? Si va a utilizar proteína, hay proteína vegetal y hay proteína animal. En el caso del animal, pues está recomendado todo lo que son las carnes magras, adicionalmente el pescadito, ¿cierto? El huevito, ojo con la carne roja máximo dos veces por semana es lo ideal, porque puede generar problemas de gota. En cuanto a la digestión también se puede encontrar pues todos esos problemas, y eso sí, por ejemplo la carne de cerdo sí pues tener una cocción adecuada de ese tipo de carne, ahorita no se genera tanto problema, pero antiguamente por el tipo de alimentos y de aguas con las que alimentaban los animales y la contaminación y todo, como tú lo refieres, había un animalito que se llama el cisticerco, entonces generaba una enfermedad que se llama la cisticercosis, y era porque al momento de comerse estos alimentos no se generaba una adecuada cocción, o ya venía el animalito contaminado, y a veces uno no se da cuenta de eso porque son tan diminutos que solo uno se da cuenta cuando ya tiene una manifestación súper grave a nivel neurológico muchas veces. Entonces siempre invitarlos a tener una adecuada cocción y lavado de alimentos dentro de su punto, como tú lo refieres, porque cuando se está coccionando de pronto las verduritas, y eso sí es verdad, pierde una cantidad de nutrientes, lo mismo cuando se deshidratan las frutas. Idealmente, como decimos, es el consumo lo más natural que se pueda, y pues con una adecuada preparación para la parte del paladar de uno, pues también para que uno lo vea agradable a la vista, agradable al olfato y agradable al sabor.
hay una indicación además, y sobre todo en esta época, pero que siempre ha estado allí, y es lavar muy bien las verduras y todos los vegetales. Hay que lavarlos, pero muy bien. En litro y medio de agua, colocar un chorrito de Clorox y limpiarlas ahí. Estar ahí y limpiarlas. Eso ayuda a matar una cantidad de bacterias y de patógenos que traen estos alimentos, porque uno no sabe realmente cómo los cultivaron. Y entonces, pues hay que tener cuidado con eso. Hay que lavarlos muy bien, evitar que vayan patógenos, babosas, una cantidad de cositas que usted puede encontrar allí. Y eso hay que lavarlo, pero de una manera realmente bien.
Sí, eso es verdad. Y después de que uno hace, agrega, pues idealmente lavarlo con abundante agua es lo más importante. Como tú me dices, esas medidas, pues también es importante utilizar el Clorox, pero pues en la cantidad suficiente, pero después de eso quitarle todos los residuos con un abundante lavado en agüita, porque sí te puede generar problemas gastrointestinales a ese nivel, pero sí está dentro de lo recomendado. Ojo con los químicos industriales para hacer la descontaminación de pronto de los alimentos, porque a veces piensan que con lo mismo que yo limpio las cosas de la casa, por así decirlo, los utensilios, puedo utilizarlo en la misma cantidad de concentración, porque esto también nos puede generar problemas en nuestra salud diaria.
Nos comprometemos para el próximo programa, doctor Eduard, a dar la medida exacta, el tipo de producto y la proporción exacta en agua para limpiar nuestros alimentos. Esa es una tarea que nos queda pendiente.
Sí. Sí, señor.
Almorzamos y hay una cosa que se nos olvidó, porque la vida de la ciudad no nos lo permite, y es el sueñito ahí del mediodía. Y es un sueño muy reparador, porque es que todo el organismo empieza en función a la digestión. Nos hemos forzado a quitar ese momento porque las ocupaciones no nos lo permiten, la ciudad con su ritmo frenético no nos permite tomarnos ese pequeño descanso, que tampoco son horas, ¿no? Son 10, 15 minuticos de un sueñito ahí que el mismo cuerpo te lo exige. Y aparte, pues que hemos desafortunadamente dañado todos nuestros ritmos de sueño, pues quitarnos esa siestica creo que nos está haciendo daño.
Generalmente es lo que nosotros consideramos una marea alcalina en cuanto a eso. Ahí existe una parte un poquito complicada por así poderlo ver, porque lo ideal es que si estamos comiendo a horas, nuestro almuercito sea sobre las 12 del mediodía para poder tener ese pequeño sueño reparador, que no tiene una mayor duración, pero más o menos alcanza a cumplir unas etapas importantes de nuestro sueño. Es normal cuando apenas terminamos de almorzar que todo el mundo se sienta de pronto cansado, un poquito más agotado física y mentalmente, entonces a veces tendemos a tener estas circunstancias. Es bueno tomar este tipo de siesticas y eso, pero pues idealmente que sea antes de las 3 de la tarde, porque si se toman ya después, sobre las 3 y media día 4, posiblemente nos va a seguir afectando nuestra circunstancia más adelante en lo que tiene que ver con nuestro sueño reparador, que es el que hacemos en la parte nocturna por nuestro ciclo circadiano.
El sueño es muy importante. Bueno, el día termina con la comida, con la cena. En algunas partes del mundo pues tienen una comida que se toma sobre las 5:30, 6 de la tarde, y la cena que se toma a eso de las 9:30, 10 de la noche, pero la recomendación en general es que no nos acostemos ahí sí que con el estómago lleno, porque eso nos va a generar a la final temas de reflujo, que es un daño realmente complicado de manejar.
Sí, claro, no solo eso, sino pesadelo. Idealmente es que nuestra última comida, nuestra cena, este tipo 7, es la hora idealmente aconsejada en la noche, sí, 7, 8 de la noche máximo. No haber consumido pronto algún tipo de alimentos 2 horas antes, porque pues también esto nos va a molestar dentro de la parte del sueño. Y es muy importante, porque igual uno va a tener esa sensación, no solo de pronto el reflujo de la enfermedad acidopéptica que se puede generar en ese sentido, sino también en cuanto a la digestión. Si uno come en la noche, nuestro cuerpo empieza a bajar toda la calidad de metabolización que se hace diaria dentro del consumo de alimentos, entonces posiblemente van a demorar mucho más tiempo. Como uno queda totalmente acostado, entonces los movimientos intestinales se disminuyen en ese sentido y van a tener complicaciones en nuestra digestión. Entonces lo idealmente es que tipo 7, 8 de la noche ya tengamos la cena, idealmente si se puede un poquito más liviana. En estos momentos se recomienda que la cena sea un poquito más pequeña en porción que el almuerzo, sin embargo, pues teniendo en cuenta ahorita el aislamiento y que estamos en casa, si existe la posibilidad de suprimir ese carbohidrato sería genial en cuanto a esa situación.
Por favor, aunque usted lo ha dicho, pero no repitan el almuerzo, ¿no? que muchas veces hacemos doble cantidad en el almuerzo para comerlo en la cena y realmente estamos repitiendo el almuerzo. No sería lo más recomendable. Tratemos de que sea una alimentación muchísimo más liviana, evitar las carnes, por ejemplo, porque la carne, pues ya lo habíamos dicho, requiere una actividad del cuerpo más exigente y pues no lo va a dejar dormir tranquilo, eso sí. Y jamás, jamás, jamás se acueste con problemas gástricos, es decir, comiste tanto, tanto, tanto que te sientes mal. Esa es una mala política. Primero porque no vas a dormir bien, segundo porque tu sistema digestivo se va a alterar muchísimo y tercero porque con los años vas a presentar problemas gástricos de difícil pronóstico en algunos casos y hay que tener mucho cuidado con lo que se está comiendo. Por eso el desayuno tiene que ser muy bueno, el almuerzo tiene que ser excelente, pero la comida sí debe ser bastante escasa, suficiente como para matar pues la sensación de hambre, pero realmente no comer demasiado y evitar cosas muy pesadas y también azúcares, porque los azúcares, pues como son energía, pues no lo van a dejar dormir. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. ¿Algo más, mi querido doctor, o nos comemos unas galletas?
No, generalmente ya con esa comida ideal, lo que te decía, podemos hacer dentro de la alimentación que estuvimos haciendo ahorita en el momento, se puede utilizar el momento de la merienda. La merienda no es que sea abundante, realmente puede ser, por ejemplo, una tajadita de queso a nivel de medio dedito de una persona, por así decirlo, para que tú me entiendas en la cantidad, ¿cierto? Un medio vasito de yogur. O pues frutos secos, idealmente pues para estas meriendas, que es en el momento en el que uno pica, o lo que les decía, porcioncitas de pronto de apio, de zanahoria, ¿sí? Si vemos que todavía está la sensación de saciedad, de que todavía no está aumentada, entonces eso nos va a ayudar y es algo saludable que vamos a estar metiendo en nuestro cuerpo dentro de nuestra ingesta diaria.
Sí. Bueno, mi querido doctor, nos quedamos con el tema del sueño, mi querida doctora Erika, pero ese es un tema que tenemos que trabajar muchísimo porque el sueño es muy importante, es lo que nos permite realmente funcionar adecuadamente. Si no dormimos, las cosas se nos complican. Si tenemos mal sueño, un sueño que se interrumpe demasiado durante toda la noche, o ese sueño que, aunque hemos dormido toda la noche, nos levantamos en un cansancio increíble, hay que estar mirando qué es lo que está pasando, porque el sueño es lo que permite que nuestro disco duro vuelva a funcionar adecuadamente. Si piense usted en un computador, durante el sueño está desechando todos los archivos que no sirven, volviendo a archivar toda la información de manera tal que el organismo al otro día pueda funcionar. Así que ese va a ser el tema de la próxima semana, ¿le parece, Erika?
Me parece genial, profe. Además que de todo esto que nos ha dicho el doctor, pues he venido aquí tomando apuntes, porque también uno a veces tiene que ser sincero y es que es muy desjuiciado con esos alimentos. Pero más allá, más importante, es que toda esta información que nos han brindado y que de pronto también cada uno conoce, la pongamos en práctica, porque de nada sirve saber mucho, saber que debo comer bien, saber que hay alimentos saludables si yo no los pongo en práctica. Entonces en realidad es la invitación también para que se empiecen a generar estos hábitos de vida saludable.
Sí, a todos nuestros seguidores, pues que ayuden en su casa, cuando vayan a hacer mercado, mirar realmente qué es lo que nos sirve, qué es lo que deberíamos de comer, y pues desechar tanto producto industrial, que realmente la invitación es que cuando usted vaya a un supermercado, a estas superficies, lean los ingredientes que traen esos productos. Si tiene más de 3, piénselo, si vale la pena comprarlo. Porque va a estar con una gran cantidad de productos químicos que quizás le va a hacer bastante mal. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias, doctor Edward, Erika, pues muchísimas gracias por su compañía y queda extendida la invitación a que nos acompañen el próximo jueves con estos temas que nos ofrece Bienestar Universitario, para ahí sí que para el bienestar de toda la familia Uniminuto y sus familias, que es lo más importante. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, profe, que tengas una feliz noche.
Gracias a ti, profe, y a todos nuestros oyentes que se toman el tiempo para estos tips de vida saludable.
Bueno, y nos encontraremos en otra ocasión aquí en El Último Café a través de Uniminuto Radio. Hasta pronto.